Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Mañana viernes llegarán las primeras dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de Janssen, aquí a Málaga. Sin embargo, no se van a empezar a administrar hasta el lunes. Muy buenas tardes, es jueves 22 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La vacuna, sin duda, es la forma de acabar, de terminar con esta pandemia, una pandemia que nos vuelve a dejar fallecidos en las últimas 24 horas en la provincia de Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Dato de última hora, 4 fallecidos más en la provincia de Málaga, son ya 1.604 las personas que han muerto por culpa del coronavirus. Los contagios se mantienen en la misma línea ascendente, 234 contagios más en 24 horas, una cifra muy similar a la de las últimas jornadas. La tasa de incidencia, ¿cómo está? Pues se mantiene prácticamente sin cambios, en 138 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia y un poco por encima en la capital. Se mantiene estable en 144 contagios por cada 100.000 habitantes. Son datos de última hora. Y después de que la Agencia Europea del Medicamento respaldara el uso de la vacuna de Janssen, Andalucía ha comenzado ya a administrar esas dosis. Está previsto que mañana viernes llegue a Málaga una remesa que comenzará a administrarse el próximo lunes a mayores de 70 años de la capital. Lo confirma la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro.
Mañana se recepcionarán las vacunas, todo eso lleva un procedimiento de acopio, en fin, lo que viene siendo un procedimiento logístico, ¿no? Y ya a partir del lunes estarán a disposición en los centros de salud para poder empezar los llamamientos.
En cuanto al ritmo de vacunación, las previsiones son optimistas y no se descarta que ante una posible llegada masiva de dosis haya que recurrir de nuevo, como se hizo ya hace algunas semanas, a grandes espacios para vacunar.
Esta mañana había hablado con el distrito de Málaga y me decían que esperan, que tienen la esperanza de que en 3 semanas tengan que utilizarse otra vez el Palacio de Ferias para vacunar de forma masiva a los malagueños. Esto es una buena noticia porque esa previsión proviene de alguna noticia que tendrán de que va a llegar bastante más vacunas de la que tenemos ahora.
El año pasado, por estas fechas, cuando salíamos de casa a hacer la compra, a la farmacia, algunos incluso a trabajar, comenzamos a adaptarnos a las primeras medidas de seguridad ante la pandemia. Fueron pasando los meses y esas medidas se fueron endureciendo, fueron cambiando. Primero la mascarilla se hizo obligatoria en pleno verano. Llegaron las restricciones de aforos, los cierres perimetrales, después el toque de queda. Y para velar por el cumplimiento de todas esas medidas están los agentes de la autoridad, por ejemplo, la Policía Local de Málaga.
El responsable de la Policía Local es el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrio Nuevo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántas multas ha puesto la Policía Local en todo este tiempo por incumplir cualquiera de las medidas sanitarias por la pandemia?
Bueno, pues desde que fue obligatorio el uso de la mascarilla y los cierres perimetrales y la limitación de horario, la Policía Local de Málaga ha interpuesto 32.000 denuncias aproximadamente, realmente 31.901 denuncias por el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla. Ha interpuesto 4.856 denuncias por saltarse el toque de queda, que ha ido modulándose desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana o como está actualmente de las 23 horas a las 6 de la mañana. Y por el cierre perimetral de nuestra provincia, que también ha ido modulándose a lo largo de estos 13 meses, se han interpuesto 4.068 denuncias por saltarse ese cierre perimetral al que estaba sometido o bien en Málaga capital o bien en la provincia de Málaga, ¿no? La verdad que ha habido una proactividad importante de la Policía Local para el cumplimiento de esas normas sanitarias. No solo nos hemos encargado de la vigilancia del uso obligatorio de la mascarilla, sino que además los diferentes vecinos y vecinas de Málaga pues cumplían esas normas de seguridad, de distanciamiento de seguridad, de aforos en los locales, y siempre hemos estado un poco cambiantes a la normativa e intentando un poco prever los cambios y los usos sociales que la norma ha estado dándonos durante todo este tiempo, ¿no?
Concejal, cuando hablamos de sanciones de la Policía Local por no llevar mascarilla, por ejemplo, estamos refiriéndonos a una propuesta de sanción, pero no a la multa directa. ¿Esto por qué es?
Porque la policía lo que hace es, y cualquier policía, no solo la local, sino la nacional, la Guardia Civil, cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, lo que hace es la denuncia. Y ya después el órgano competente es el que realiza esa sanción en función y la gradúa en función de la gravedad. Ya sea una norma de tráfico que te la envía si es la DGT, no es la Guardia Civil, la DGT, la Guardia Civil puede denunciar, pero la DGT es la que sanciona. Y en este caso ha habido múltiples administraciones. Cuando existía el estado de alarma, dictado el 14 de marzo, había un mando único y esas denuncias se tramitaban en lo que es la subdelegación del Gobierno de España. Después hubo un periodo donde lo estuvo tramitando los ayuntamientos. Y ahora actualmente se aplica una norma sanitaria de la Junta de Andalucía, de la Delegación de Salud, y por tanto es la Junta de Andalucía la que se encarga de tramitar esas denuncias previas que ha realizado no solo la policía local, sino cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado.
Concejal, cada cierto tiempo informamos de operaciones de la policía local en fiestas ilegales. ¿De qué forma han proliferado este tipo de reuniones a medida que ha avanzado la pandemia?
Bueno, la verdad que hemos ido adaptándonos a las circunstancias. Hemos vivido épocas en donde hemos estado controlando esa noche de San Juan, que la verdad que los ciudadanos fueron muy muy disciplinados. Hay que decir que en la gran inmensa mayoría los malagueños nos tenemos que sentir muy orgullosos del cumplimiento de las normas. Lo hemos vivido recientemente con la Semana Santa. Hemos vivido etapas en las que hemos tenido que irnos adaptando, bueno, pues que si el cierre de los establecimientos de hostelería estaba a las 6 de la tarde previsto, pues montábamos dispositivos pues para que hasta la hora del toque de queda, ya sea la 10 o la 11, en cada momento que hemos vivido, pues que no hubiera esa afluencia de personas que buscaran otros espacios de esparcimiento y que se relajaran en ese cumplimiento de las normas. En ese momento, cuando la hostelería estaba cerrada a las 6 de la tarde, hacíamos muchísima hincapié y presencia policial en los entornos de las playas, de los paseos marítimos, para evitar ese botellón. Cuando la hostelería cierra actualmente a las 10:30 de la noche, esos hábitos van cambiando y nos vamos adaptando, lógicamente, a esos cambios normativos y a los hábitos que pueda producir en la sociedad. Es cierto que, ya sea por las limitaciones de los aforos de 4 en el interior y 6 en el exterior, por diferentes motivos, la gente puede estar en domicilio pues haciendo fiestas que no tienen que ser porque ilegales. Puede haber una convivencia de más de 6 personas dentro de una casa que no sean convivientes y, por tanto, estarían incumpliendo. Y, bueno, pues cuando eso se detecta porque hay ruido, porque hay una denuncia o porque nosotros actuamos de oficio, pues intentamos actuar. En este fin de semana ha habido 149 requerimientos a la sala 092, por supuesto, ruido en determinadas viviendas. Hemos visto que el 17% de esas llamadas se han centrado en el distrito centro y los principales distritos donde ha habido mayor afluencia de llamadas por ruido ha sido o el distrito norte, que tiene tres distritos, Palma, Palmilla, Bailén, Miraflores y Ciudad Jardín, y el distrito de Teatino. Con esto lo que quiero decir es que no hay que criminalizar a los apartamentos turísticos, que en su gran mayoría están en el centro de Málaga, y solo ha habido, en las estadísticas de este fin de semana, de esos 149 requerimientos, el 17% ha correspondido al distrito centro. Y es verdad que no todas las denuncias o todas las llamadas que recibimos son por fiestas ilegales, puede ser por ruido, que es verdad, oye, que puede haber una fiesta de cumpleaños en la casa, en el interior de una casa, siempre y cuando no superen el número de personas que establece la ley, ¿no?
Concejala, hay fiestas que se denuncian, pero una vez celebradas, por ejemplo, siguiendo el rastro de publicaciones en redes sociales. ¿Cómo funciona esa unidad de la policía local que se encarga precisamente de eso, de rastrear en Internet?
Bueno, pues nosotros siempre hemos dicho que no solo patrullamos a pie, sino patrullamos en las redes sociales. No solo, hay veces que la convocatoria son de en municipios limítrofes a los de Málaga y, por tanto, en esa estrecha colaboración que tenemos con otras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, pues damos cuenta de ello, y algunas hemos estado en otros municipios muy muy cercanos. Y automáticamente, si vemos que hay una organización de una fiesta, que la hemos visto en algunas ocasiones, más en la época estival, pues intentamos poner en contacto con los organizadores para que disuadirlos de que la realicen, porque estarían incumpliendo. Y cuando hemos visto una fiesta, no hemos podido contactar, pues lógicamente, principalmente la unidad del GIP, del Grupo de Investigación y Protección, que son agentes de paisano, pues se han incluso infiltrado, porque en este tipo de fiestas muchas veces tienes que antes inscribirte, bueno, pues a través de WhatsApp, a través de unas plataformas, se inscribe y la unidad de paisanos actúa, ve que
se apunta a la fiesta, ¿no?
Efectivamente.
Concejal, estamos hablando con Avelino Barrio Nuevo, es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Estamos hablando de fiestas, de reuniones en casa, familias, amigos, pero y cuando estamos en algunas zonas de, no sé, el centro o una zona de teatinos y vemos que hay terrazas llenas de gente con mesas que no están guardando la distancia que se pide, gente con muy poquitas mascarillas puestas, ¿la policía local puede evitar eso, puede controlar eso de alguna forma? Porque muchas veces la gente se extraña, ¿no? Oye, por aquí no pasa la policía, o vemos pasar un coche de la policía, pero no hacen nada.
Sí, lo único que pasa, nosotros actuamos, y de hecho te puedo decir que en esta Semana Santa precisamente ha habido una unidad, la unidad Víctor, que ha estado muy pendiente de controlar la ocupación de la vía pública, porque había muchas personas que se accedían al centro de nuestra ciudad y se intentaba, bueno, pues que se hiciera cumplimiento riguroso de esa ocupación de la vía pública para facilitar el tránsito de los peatones, que lógicamente, porque la mayoría de las casas hermandades cofradías están en el centro, sabíamos que iba a haber una gran multitud o gran aglomeración de personas en el centro, y para evitar que el espacio urbano estuviera ocupado más de lo que estrictamente permitido, había esa unidad. Esa unidad también ha estado comprobando el aforo en el interior de 4 personas, en el aforo exterior de 6 personas, y en esa distancia que tiene que haber entre mesas de 1.5 metros, ¿vale? Otra cosa es que ha sido, y la verdad hemos visto imágenes, y creo que ha sido un ejemplo, hoy hemos visto establecimientos que para ir a comer, para ir a cenar, había que hacer una reserva previa, esos establecimientos han estado llenos, pero siempre en ese orden de 6 personas comensales en el exterior, 4 en el interior, y manteniendo esas medidas de seguridad. El uso de las mascarillas dentro de en el momento en el que está, bueno, pues está consumiendo una bebida, pues lógicamente te puedes bajar, lógicamente, para hacerlo compatible, pero automáticamente la norma lo que te obliga es a llevarla puesta, y en eso hemos estado vigilantes, y en eso ha habido un control en todo Málaga, porque no hay que decir que no solo hemos actuado en el centro, sino en todos los distritos, y especialmente en la zona donde tenemos concentrado el ocio, que es la parte de Peregalejo, en la parte de Echevarría de Huelin, en la parte de Teatinos y, como no, la parte del centro histórico de Málaga. En esos puntos ha habido un refuerzo especial, ¿sabes? Vemos que más de 600 agentes han estado velando por la seguridad de servicio extraordinario en esta Semana Santa, y especialmente una unidad, que es la unidad Víctor, para controlar precisamente el aforo y el control de los establecimientos de hostelería.
Bueno, pues cuidado con ese tal Víctor, ese agente que está velando por colarse en fiestas ilegales que no se deben celebrar, y ahí se puede colar esa operación. Avelino Barrio Nuevo es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por atendernos, concejal. Gracias.
A vosotros. Muchísimas gracias.
Por lo demás, volver a contemplar la imagen de cruceros atracados en el puerto de Málaga podría ser una realidad dentro de poco, Carmen.
Sí, la Junta de Andalucía ha aprobado un protocolo de seguridad para que los buques que realicen viajes por puertos nacionales puedan atracar aquí en Andalucía. El documento incluye medidas como la obligación de avisar al puerto con al menos 20 días de antelación de la llegada del buque, o la prohibición de contar con buffet libre en el barco.
El marco normativo se ajusta a todas las medidas anti-COVID y permite dar el primer paso para que de manera progresiva se pueda recuperar ese importante sector, ¿verdad?, para la capital y la provincia. El puerto de Málaga lleva más de un año sin recibir cruceros debido a la pandemia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas. Lo cierto es que aún queda mucho para que grandes buques de rutas internacionales vuelvan a atracar en nuestro puerto, pero sin duda es un pequeño paso hacia una relativa normalidad. Nos escucha el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una primera valoración sobre este anuncio de la Junta de Andalucía.
Bueno, lo primero es que es una magnífica noticia, porque de alguna forma la Junta de Andalucía toma la delantera, incluso sobre otras comunidades autónomas, y lo que nos presenta y lo que nos aprueba es un marco en el cual las compañías navieras ya pueden venir a los puertos andaluces con unas normas, unos protocolos que garantizan la seguridad del viajero y la seguridad de los ciudadanos en las ciudades donde van a atracar estos barcos. Entonces, bueno, aunque sea tímidamente, aunque sea con prudencia, pero ya podemos ver que existe la posibilidad de que a partir de los próximos meses podamos ver algunos cruceros atracando en los puertos andaluces.
Hablando del puerto de Málaga, es todo un referente en el transporte, en la recepción de viajeros. ¿Qué podría suponer esto, Carlos?
Bueno, como viene reflejado en el propio protocolo, se refiere exclusivamente a cruceros con un trayecto nacional, es decir, de punto, digamos, del territorio nacional de España a otro punto de España. Con lo cual, yo lo que digamos, esto lo que viene es a sumarse a las conversaciones que hemos tenido con algunas compañías estos meses pasados, en el sentido de que van a empezar a poner en marcha algunas rutas que, tocando en varios puertos españoles, pues también hagan escala en Málaga. Hombre, yo lo que espero es que a partir de final de mayo, principios de junio, pues quizá esto pueda materializarse en la llegada de barcos.
Suponemos que siempre dependiendo, ¿no?, de la evolución de la pandemia.
Lógicamente, lógicamente. En todo caso, lo que sí que hay que dejar claro es que el protocolo es muy estricto, es decir, que tanto las tripulaciones como los pasajeros van a estar sometidos a todo tipo de controles, que va a hacerse un seguimiento permanente sobre cualquier eventualidad en relación al COVID, y por lo tanto, pues yo creo que las condiciones de seguridad son absolutas, ¿no?, porque ya digo que el protocolo es muy estricto. Pero bueno, de eso se trata, de retomar la actividad, pero dando la tranquilidad tanto al pasajero como a los ciudadanos de que esto no va a provocar ningún tipo de problema desde el punto de vista sanitario.
Carlos, hablemos un poco de ese protocolo, hasta donde se pueda contar o se sepa por ahora, porque todavía hay pocos detalles. Dentro del buque supongo que habrá unos protocolos y luego que serán extensibles, ¿no?, una vez hayan llegado esos pasajeros, desembarquen y estén en tierra, ¿no?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que las propias compañías navieras tienen unos protocolos muy estrictos, incluso más estrictos que este que hemos aprobado. Con lo cual, hay que pensar que, bueno, desde el momento en que las propias tripulaciones tienen que ser sometidos a PCRs periódicos, hacer cuarentenas antes del embarque para garantizar que no hay ningún tipo de problemas, etcétera, bueno, pues todo esto se contempla. Luego, el protocolo andaluz lo que sí pide es, efectivamente, que bueno, pues garantizar que todos los pasajeros se han sometido a PCR, que los aforos que se ocupan dentro del buque en las zonas comunes pues tienen un límite determinado, es decir, que no, lógicamente hay que limitar de momento, y en la situación que tenemos hay que limitar los aforos. Y luego, por otro lado, pues marca un poquito el procedimiento que debe seguir una naviera que quiera hacer una escala en un puerto andaluz, pues tiene que solicitarlo con un mínimo de 20 días de antelación, aportando una serie de documentación en la cual se garantice que se cumplen todos los extremos que contiene este protocolo.
Si todo va como tiene que ir, si todo va bien, ¿podrían ya poner la vista también algunas navieras que hagan trayectos internacionales en los puertos de Andalucía, en este caso el de Málaga? Digo, si todo va como tiene que ir.
Bueno, yo creo que este es el primer paso. Los trayectos internacionales todavía deberán esperar, porque hay que pensar que ahí sí que ya se necesita una autorización del Ministerio de Sanidad y, por lo tanto, bueno, en este momento esa autorización no existe. Pero bueno, qué duda cabe de que si estas experiencias que estamos teniendo con cruceros de cabotaje, con cruceros de recorrido exclusivamente nacional, son exitosas y se ve, como por cierto se está viendo en Canarias. Es que no debemos perder de vista que en Canarias ya lleva algunos meses con esta experiencia, con cruceros de cabotaje por las islas, y no ha habido absolutamente ningún problema sanitario. Yo creo que esto es un antecedente importante que hay que poner sobre la mesa. Si a esto se une ahora que en el territorio peninsular también empezamos a tener estos cruceros de cabotaje y vemos y se comprueba que efectivamente no plantea ningún problema sanitario, pues bueno, no es descartable que a lo largo del año, a final de año, pues también empiece a trabajarse sobre las escalas internacionales.
Bueno, pues esperemos que todo vaya, como decíamos, como tiene que ir, siga remitiendo esta pandemia. Esa es, sin duda, la buena noticia. Andalucía ha dado ya el ok a ese protocolo de seguridad para que puertos, como por ejemplo el de Málaga, de nuestra comunidad autónoma, empiecen a recibir cruceros, eso sí, muy importante, con escalas nacionales. Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
A ver si poquito a poco va volviendo la normalidad, también por supuesto a nuestro puerto. Carmen, en página de sucesos.
Te cuento que la Guardia Civil ha detenido a 35 hombres de entre 20 y 63 años en 7 provincias españolas, entre ellas está Málaga, por delitos de abusos sexuales a menores y corrupción de menores, todo ello a través de una página web de citas. Han decretado prisión para 2 hermanos detenidos por atracos en farmacias de la capital, en la zona de La Unión, Las Chapas y Barbarella, y también en una tienda de ropa de Cruz de Humilladero. Y lo contábamos poco antes de las 8:30 de la mañana, ha fallecido Jesús Saborido, el que fuera presidente de la agrupación de cofradías, hermano mayor de la Pollinica, pregonero de la Semana Santa de Málaga en el año 78. Sus restos están velando en la sala 26 de Parcemasa. La misa funeral va a ser hoy a las 5:30 de la tarde.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. En el interior de la provincia ya está lloviendo. En el litoral van aumentando las nubes que aquí vamos a tener que también que prepararnos para la lluvia, porque nos va a acompañar esa inestabilidad de esas precipitaciones al menos hasta el domingo. Incluso podría haber cierta inestabilidad y lluvia hasta el martes, nos cuenta el hombre del tiempo. Hoy las máximas van a oscilar entre los 20 grados que nos anuncia en Ronda, los 22 de Antequera, de Málaga capital y de Marbella, y 23 grados de máximas esperan en Vélez, Málaga. Nuestro siguiente protagonista a esta hora, 12:51 minutos, es malagueño y durante mucho tiempo ha vivido en sitios pues tan dispares como Estados Unidos, Suecia, Vietnam, Tailandia, Singapur, bueno, eso entre otros. En esos países soñaba con Málaga y esas imágenes le ha servido para montar una exposición. Pedro González, que es el viajero de la redacción. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, la persona a la que te refieres, ese protagonista, se llama Manuel Camino y artísticamente se le conoce como Shebius. Esos sueños de los que tú hablas los ha plasmado en una exposición que se puede ver hasta el día 13 de junio en las salas Mingorance del Archivo Municipal. Es su primera exposición, pero Manuel Camino tiene más de 20 años de experiencia como creativo publicitario. Entre otras cosas, ha sido el responsable de diseñar la Xbox 360 para Microsoft, que le hizo la competencia a la PlayStation de Sony.
Bueno, estamos hablando. Manuel Camino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, Manuel, cuéntale a los oyentes cuáles son esos sueños que tenías y que nos tiene tan intrigados, porque ojo que los sueños son muy peligrosos, que van a su rollo. ¿Qué imágenes veías tú de Málaga en tus sueños y cómo las llevas a un cuadro?
Bueno, no solamente de Málaga. Málaga es una de las obras que hay. Y que además se produce cuando tengo una sensación de como de añoranza, y entonces en ese caso pues hay una de estas imágenes que sí que tiene que ver con Málaga o un par de ellas, pero muchas de ellas son inspiradas por mi experiencia última durante 3 años que estuve en Japón, que por cierto en japonés se dice Yoroshiku Onegaishimasu, o encantado de conocerlos a ustedes también.
Vale, o sea que tus sueños viajan también en el tiempo, pero ¿y eso cómo se plasma? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver?
Bueno, básicamente la idea empezó porque quería describirle a un amigo pues lo que había visto en un sueño, y él me dijo, mira, si llevas tantos años trabajando como artista publicitario, ¿por qué no intentas utilizar esas capacidades para ilustrar de alguna manera esos sueños y que otros los podamos ver? Y así fue. Entonces, utilizando una serie de técnicas que incluyen el 3D, la ilustración, la fotocomposición, pues bueno, yo lo mezclo un poco todo, e intento extraer de esos paisajes oníricos pues una especie de fotograma y ponerlo, digamos, traerlo a este mundo y que lo pueda ver otras personas, claro.
Oye, Manuel, es tu primera exposición, pero creo que algunos de esos trabajos ya han sido portadas incluso de revistas. ¿Para qué tipo de publicaciones has usado esos cuadros?
Pues ha habido algunas de estas para una revista, por ejemplo, en un caso una revista de Suiza, que es de Naturaleza. También ha estado en la revista Staff Magazine, que es una revista malagueña de diseño. Y luego también algunos de los trabajos están incluso hoy día en negociación para portadas de discos y cosas de ese estilo.
Qué bueno. ¿Pero portada de discos de grupos de Málaga o de grupos de...?
Grupos de fuera de Málaga. Ah, grupos mira. Fuera de Málaga en este caso. Uh-huh. Ojalá que fuesen grupos de Málaga, me encantaría, claro.
Bueno, todo llegará, todo llegará. Por cierto, exponer tus cuadros, entiendo que es algo muy íntimo y personal. ¿No te preocupa compartir esas experiencias vividas en sueños con todo el mundo? Y sobre todo, ¿qué interpretación daría Freud a tus cuadros?
Bueno, no solamente no me preocupa, sino que la experiencia que he tenido con la exposición es que se genera una especie de empatía si otras personas se sienten identificadas un poco pues con estas experiencias y con estos sentimientos. Y lo que veo también es que la reacción que me encuentro mayormente es la de un bienestar. Es decir, los que van a la exposición aparentemente se sienten bien sencillamente estando rodeado de mis sueños. Y en este caso a mí, como son intimidades compartibles, digamos, pues no me importa en absoluto que los demás tengan acceso a ellas, ¿no?
¿Y Freud qué diría?
Bueno.
sería interesante. Hay una de las obras en las que hablo de mis miedos, yo los llamo los monstruos de la mente, y me pareció, ya que mencionas a Freud, me pareció que era muy terapéutico el coger el miedo que uno tiene lo que le hace a uno sufrir y... como cosificarlo, transformarlo en una cosa o en un animal o en un objeto, y de esta manera como salir de él, te lo sacas de la cabeza y lo miras de frente y como si perdiese fuerza. O sea que me pareció muy terapéutico también este ejercicio.
Pedro, ¿tú dejarías que viéramos tus sueños plasmados en un cuadro?
Yo no, para nada.
O mejor primero, no. Que tú llevas una bata de chihuahua en
sí,
casa,
sí,
hay
sí.
que explicarlo.
No. Yo soy friki, pero no llego a tanto. Quiero decir, yo como para que veáis mis sueños, decir, mis sueños son míos y para mí se quedan. Pero, en fin, en el caso claro. de Manuel, recomiendo las exposiciones. Hay cosas espectaculares. Lo que él dice de la imagen de Málaga, hay una imagen con la farola al fondo y unos peces de colores, que es y una medusa también, una especie de medusa, podríamos decir, que son, sí. vamos, son cuadros. Vamos, yo los he visto y me los hubiera llevado a casa directamente.
Eso lo interpreto sí, yo, eso es las ganas de comerte un espeto cuando estabas por ahí fuera, ¿no?
Pues sí, además ese concretamente ha sido un sueño muy recurrente durante años en tantos países en los que hablaba de Málaga o recordaba los espetos de Málaga o le hablaba de las bondades a los japoneses de nuestra tierra, ¿no? En este caso. Y
ya sabías que esa noche soñaba
esto.
Con los peces de colores, ¿no?
Sí, sí, no, soñaba en concreto. Esa en concreto no tiene peces de colores, esa tiene boquerones, tiene sardinas y tiene cosas muy malagueñas, la verdad.
Y los japoneses comiendo pescado crudo.
Y, pues sí, que también sale el pescado crudo de la exposición
sí,
también.
Sí, es verdad.
También bueno, pues sale. La exposición de Manuel Camino la podemos disfrutar en el Archivo Municipal hasta el 13 de junio. Oye, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito y nada, disfrutar de esos países que vas conociendo y de esa trayectoria profesional que tienes, que es tan envidiable. Un beso fuerte.
Muchas gracias y agradecimientos tanto al Archivo Municipal como a mi representante Ricardo Campos, que me ha ayudado mucho para hacer esto posible. Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Pedro, esta tarde, Dime. Buenas tardes, Málaga. Dame un avance, anda.
Pues un avance muy rápido. A las 4:30 abrimos, como siempre, con Cruz Guía y hoy, evidentemente, vamos a iniciar ese espacio con un recuerdo en donde escucharemos incluso la propia voz del que fue pregonero de la Semana Santa en el año 78 y que nos ha dejado esta noche Jesús Saburido Sánchez. Así que tendremos un recuerdo para él en Cruz Guía esta tarde.
Muy bien, pues a partir de las 4:30 de la tarde, buenas tardes Málaga con Pedro González. Gracias, Pedro.
Dale, hasta luego.
Yo quiero recordarte el mensaje de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología con la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Así son ellos. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Demasiadas noches de travesura.
Coventura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coventura.
Tire joven para sepultura.
Coventura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre...
Enseguida vamos a llegar al boletín de noticias de la 1:00 p.m. Después, tertulia de chicas, ¿eh? La hora de las chicas. Hoy con Rosa Francia, con Sonia Crespo, con Carmen Casero y con Leticia Tebul. Ya sabes, después de las noticias de la 1:00, volvemos.
Mentira que me mate.
Coventura. Coventura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Coventura.
Demasiadas noches de travesura.
Coventura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coventura.
Y
moriré joven para la sepultura.
Una cosa es crecer en audiencia y otra distinta ser el número uno en Málaga. Y según el EGM, en el 97.1 de la FM, escuchas la emisora líder.
Es la historia de José Luis, el hombre que plantó cara al servicio...
Cada día a partir de las 12:30, en Herrera en Cope Más Málaga, Mónica García se asoma a la vida.
Cada día somos más, gracias a los de siempre, y saludos a los nuevos oyentes.
Cada día a partir de las 12:30, en Herrera en Cope Más Málaga, encuentras toda la actualidad y el mejor entretenimiento.
Sorpréndela con una experiencia regalo Araboca. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar la experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias Araboca. Recuerdos memorables, disfruta asegurado. Araboca, casa de vinos y comidas. arabocarestaurante.com.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
1:05, ya se asaltan todo lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, enseguida arranca la tertulia de mujeres. Antes vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Empezamos hablando de fútbol y una buena noticia para el Málaga Club de Fútbol en el apartado físico. Alberto es casi un hombre fundamental en los esquemas de Sergio Pellicer. Ha vuelto a entrenarse con total normalidad 10 días después de sufrir un golpe en el talón de su pie derecho que le impidió jugar el partido del pasado fin de semana frente a Las Palmas. Pues bien, parece que uno de los capitanes de la plantilla va a estar en el partido del sábado frente al Fuenlabrada. Más complicado lo tiene el capitán de la plantilla, en este caso Luis Muñoz. Parecía al principio de la semana que sí iba progresando en su recuperación, pero en esta última sesión de entrenamiento ha permanecido en el gimnasio y parece que no va a entrar tampoco en la convocatoria de mañana para el partido frente al Fuenlabrada. También se queda fuera Mohamed Benquemasa, que tiene una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha. Mañana le van a realizar una resonancia magnética y es baja segura la del mediocentro argelino del conjunto blanquiazul. Y en baloncesto, cuidado, que juega el Unicaja el sábado frente al Casa de Monzaragoza. Digo cuidado porque viene al Carpena Luis Casimiro, que te recuerdo que fue cesado como entrenador del Unicaja el pasado mes de enero. Viene con el Casa de Monzaragoza. Ayer debutaba en la fila del Casa de Monzaragoza y lo hacía venciendo en la cancha del quinto clasificado del San Pablo Burgo. Ganó el equipo de Casimiro 95-98. Vamos a ver si Unicaja de Málaga es capaz de ganarle al Zaragoza en el regreso de Luis Casimiro a Málaga. Todos estos temas te los cuento, como siempre, de una manera más amplia a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Más Málaga.
Pues ahí estaremos, pegados a la radio, como siempre. Gracias, Emilio. No sé si quieres comprarte una casa, un piso. Si necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor te ha dicho que no te lo va a conceder. Bueno, pues no te preocupes. Credialpes es una agencia negociadora. Ellos se encargan de encontrar un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti. Así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito. 900-234-235. 900-234-235. O pásate por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sestoa, número 23. O incluso, mejor, mira, por su página web. Es así de fácil, credialpes.es.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Cada viernes a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
Baby, don't care for shows. 1:09, arranca la tertulia de mujeres. Que nos gustan los jueves, ¿eh? Porque es una hora pues para estar entre amigas, ¿sí? ¿No? No sé. Voy a saludar, por ejemplo, Carmen Casero, delegada provincial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico. Buenas tardes.
Hola, yo amiga siempre, ¿eh?
Siempre, ¿no? Es una persona muy dialogante. Por ejemplo, no sé si la delegada, que es así, como que tiene mucha empatía. Esta tarde vas a estar en la reunión de la mesa de la bicicleta, que Pepe del Río dice que va a llevar muy buenas noticias a la asociación Ruedas Redondas, pero a mí me da que a los de Ruedas Redondas no les va a gustar mucho, no van a salir muy contentos. ¿Tú estás convocada en esa mesa?
No, yo no estoy convocada, así que no estaré.
Pero los carriles bicis que la anterior Junta de Andalucía no había hecho y que ahora la nueva va a hacer, son más o menos de tu competencia, ¿no?
Bueno, pero como vengo diciendo durante todos estos meses, el Ayuntamiento tiene toda la información y yo estoy segura que Pepe del Río sabe transmitirla de manera perfecta. Es que no formo parte de esa mesa, entonces no estoy convocada y no voy.
Sonia Crespo, periodista, analista política y actualmente responsable de prensa de Vox. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes y entre amigas, A Carmen la conozco hace muchos años, Rosa también tengo la suerte, pero con Leticia Tebull, a pesar de estamos en las antípodas ideológicas, la considero mi amiga también, y a ti, amiga y compañera, o sea, entre amigas, por supuesto que sí. Quizás Pepe del Río, la condición de amigas de Pepe del Río la vamos a perder ya un poco, yo creo, pero bueno.
Bueno, vamos a saludar a Leticia Tebull, abogada, socialista, feminista, deportista. Leticia, buenas tardes. ¿Las mujeres siempre tenemos que ser amigas y llevarnos bien o no?
Sí, bien, ¿no? Bueno, siempre todas amigas, ¿no? Nadie dice que nosotras tengamos, a diferencia de otras personas, una mayor capacidad empática o no. Hay personas que tienen capacidad empática o no. Yo, bueno, en fin, nosotras estamos aquí a gusto, es una pena que el año de pandemia nos ha cortado el rollo, porque probablemente podíamos haber estrechado más lazos y no estar tan en las ondas, pero sin vernos y sin achucharnos, ¿no? Que es un poco la cuestión. Y es verdad que aunque en algunas posturas de la tertulia, evidentemente y lógicamente también, ¿no? Y es bueno para la tertulia que estemos en las antípodas de algunas cuestiones, debo de reconocer que por lo menos en el marco de este grupo en el que estamos aquí mayoritariamente todos los jueves, tengo bastante afecto con todas vosotras.
Rosa Francia, ella es catedrática de latín jubilada, es la más veterana de la tertulia. Rosa, buenas tardes.
Se dice vieja. Vamos a ver, no hay nunca he leído en ninguna parte que haya que estar de acuerdo con los amigos. Los amigos pueden estar de acuerdo en un momento dado, en otro no. Incluso estar en las antípodas y, sin embargo, respetarse y llevarse divinamente. Y eso es lo que tenemos que procurar que ocurra siempre. Y también con Pepe del Río. Por cierto, a la mesa se puede asistir. Yo pregunté porque me interesaba. Lo que pasa es que me han surgido problemas familiares de poca importancia, pero que me requieren, y no voy a poder ir, y lo siento un montón, me hubiera encantado ir.
O sea que cualquier oyente, cualquier ciclista afectado por esta nueva normativa de la DGT, que le toca aplicarla al ayuntamiento, ponerla en práctica, cualquier ciclista que quiera puede ir físicamente.
Hombre, me
a la
imagino
mesa
que todo
de
el
la
que
bicicleta.
Quiera, me imagino que todo el que quiera habrá un límite de aforo pero si alguien quiere ir, me imagino que con preguntar si pueden ir y que le den la autorización, ya está, yo lo pregunté.
Por cierto, Rosa, ¿sabe dónde está el alcalde a esta hora, a la 1:13?
Te digo confidencialmente que yo nunca sé dónde está el alcalde.
Me lo creo. Bueno, pues te lo digo yo. Está con José María García Urbano, que es el alcalde de Estepona, ese hombre que él señaló como el alcalde que a él le gustaría, a Francisco de la Torre, que si algún día se jubila de verdad, pues fuera su alcalde. O sea, lo señaló como delfín a García Urbano. No sé si a lo mejor hoy en ese encuentro, en esa fotografía que a los periodistas nos gusta tanto, pues le va a dar algún consejo. Oye, José María García Urbano, tal, te voy a seguir señalando, ten cuidado, Elías Bendodo, que sigue rondando, no lo sé. ¿Tú qué crees?
No, yo no creo nada. Imposible predecirlo. Me imagino que están juntos es porque tienen algo que hacer. No hablar del futuro ni cosas por el estilo. En todo caso, los dos, tanto José María García Urbano como Francisco de la Torre, son hombres del partido y hombres disciplinados y harán lo que tengan que hacer.
Bueno, vamos a hablar precisamente con un hombre. Como te venimos contando aquí en la cadena COPE, el gobierno andaluz ha aprobado unas ayudas directas de 200 euros por plaza turística a los establecimientos hoteleros, unas ayudas que pueden llegar a ser de un máximo de 200.000 euros por establecimiento. Esta medida ha molestado bastante a la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, que se plantean incluso impugnar ese decreto. La delegada de la Junta en Málaga, hoy, esta mañana, Patricia Navarro, argumentaba de esta manera la decisión de no incluir a ese tipo de alojamientos, a las viviendas turísticas.
Estas viviendas turísticas a día de hoy no son empresas y estas
ayudas que yo acabo de anunciar están previstas para empresas que están dadas de alta como tal. Aunque quisiéramos, no podríamos, porque no se ajustan a los requisitos para el reparto de estos fondos, que además tengo que recordarles que vienen condicionados por Europa. Es dinero que viene de Europa y que, por tanto, tiene unos requerimientos muy concretos que, por supuesto, las administraciones públicas que gestionamos estamos obligados a cumplir.
El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas en Andalucía es Carlos Pérez Lanzac. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, que siempre me gusta aclararlo, ¿qué es una vivienda turística?
Pues es una vivienda que cumple con el decreto 28/2016, que tiene una serie de requisitos, entre ellos la licencia de ocupación, información turística, etcétera, y que se incorpora en el tráfico turístico. Principalmente el perfil de vivienda turística que vemos es segunda residencia, sobre todo obviamente lo vemos en zonas de litoral, de costa y de playa, y en entornos en rurales. La primera normativa no incluía ruralmente el municipio de menos de 20.000 habitantes, pero eso se corrigió, por lo tanto ya vemos en municipios de menos de 20.000 habitantes, en pueblos como Álora, Cazorla, etcétera, que ya se ubican estas viviendas turísticas.
Bueno, las viviendas turísticas no son una empresa en sí, pero sí ejercen, tienen una actividad económica. No, lo digo por la explicación que ha dado la delegada Patricia Navarro para no incluirle en esas ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno. No sé qué motivo les han dado a ustedes, si es que le han dado alguno.
El mismo, pero no, el motivo que nos han dado exactamente el mismo, pero no es correcto. Es decir, primero, en la propia declaración responsable que uno cumplimenta para dar de alta una vivienda como turística, existe la figura del gestor, ¿vale? Es decir, que ya ahí está definido, porque el 60% de estas viviendas turísticas, al ser una segunda residencia y no estar los propietarios ahí en primera línea, dijéramos, para atenderlo, están cediendo estos inmuebles a estos profesionales que obviamente están sangrando con ayudas de ICO, con ERTE, sus equipos de administración, de recepción, de limpieza, etcétera. Y sorprendentemente, las casas rurales tampoco son actividad económica. Es decir, una casa rural que sí están incluidas en el paquete de ayuda puede ser una persona física o una persona jurídica. Por lo tanto, el argumento que se ha dado no es válido, ya que en el caso de las casas rurales también un particular puede ser titular o puede acceder a estas subvenciones. Y sorprende más aún, considerando las viviendas turísticas, representan el 50% de la oferta arreglada de Andalucía, ¿no?
Habéis dicho, anunciado que estudiáis impugnar el decreto de ayudas de la Junta de Andalucía. No sé si eso es una forma solamente de presionar con titulares, si es algo que estáis realmente estudiando. No sé si habéis tenido en cuenta, por ejemplo, que impugnar esas ayudas significaría contribuir a la asfixia y a la dificultad de parte del sector. Estamos hablando en ese caso de hoteles.
Bueno, la misma asfixia y dificultad que estamos sufriendo nosotros. Es decir, lo que no entendemos es que haya aquí unos privilegios y que se discrimine a un sector que además de los más de 900 millones de pérdidas que hemos tenido en épocas de 2019, hemos generado un impacto económico en Andalucía de 1.800 millones de euros, de los cuales el 63% va a comercio de proximidad, a restauración, alquiler de coches, etcétera. Es decir, que no es tres viviendas turísticas en Andalucía, estamos hablando que somos un modelo de alojamiento que generamos un impacto económico importantísimo, somos uno de los pilares de la economía de Andalucía y, además, gracias a esta modalidad de alojamiento, municipios de costa, como Chiclana, etcétera, damos esa capacidad alojativa que genera, obviamente, esa riqueza y ese impacto económico en otros ayuntamientos que, si no existiera nuestra modalidad, no existiría. Por lo tanto, es decir, el sufrimiento lo tienen todos estos destinos, lo tiene todo el sector. Entonces, lo que habrá que hacer es repensar este paquete de anuncia y que sea absolutamente inclusivo con todas las modalidades de alojamiento.
No sé si alguna de vosotras quiere saludar a Carlos Pérez Lanzac y hacerle alguna pregunta. Por ejemplo, Rosa Francia.
Pues lo único que se me ocurre, más que una pregunta, porque tendría que hacer muchísimas, es un tema que se me escapa enormemente, comentar solamente que yo personalmente me preocupa el tema de enfrentamiento, de guerra abierta entre dos sectores relacionados con el turismo, algo que es tan importante y con el que todos los andaluces y particularmente los malagueños nos sentimos tan preocupados, ¿no?
Sí, o sea,
pero no se me ocurre ninguna solución, claro.
No, bueno, creemos que nosotros por parte de la asociación creemos que hemos trabajado esa línea que es el ofrecimiento, el trabajo común. Nosotros de forma muy frecuente hemos dado informes de métricas de empleo, es decir, la vivienda turística ahora mismo está generando unos 15.000 puestos de trabajo y unos 10.000 puestos indirectos, ¿no? Tanto directos como indirectos. Entonces, lo que hemos dado es estas métricas, estos datos, para abrir un diálogo, para abrir una conversación y para trasladar la relevancia que tiene este sector. Porque este sector de vivienda turística no es solo el pequeño particular y el autoempleo, es decir, que a muchas familias esto les ha sacado adelante, a todas las familias, sino que a lo mejor esto está, es que trasciende mucho más porque es un sector tremendamente trascendental. Entonces, lejos de buscar un conflicto y de que efectivamente haya agentes que estemos aquí enfrentados, no es una búsqueda de enfrentamiento, lo que es una búsqueda simplemente de un reconocimiento y de que se tenga en cuenta el papel o lo que significa la vivienda turística. Estamos llegando a turismo residencial porque ahora permitiríamos que hacer estos turistas, sobre todo en zonas de interior, se acerquen y a lo mejor promotoras también puedan vender sus viviendas, el teletrabajo, que ahora vimos que va a ser una tendencia y una oportunidad tremenda para Andalucía, no solo en las zonas de costa como rurales, turismo idiomático, es decir, el modelo de vivienda turística es tremendamente transversal, por lo tanto, no se entiende que no se haya tenido en consideración desde origen en este paquete de ayuda, ¿no?
Claro, si son parte del sector turístico y pagan sus impuestos, ¿por qué no tenerlos en cuenta? No sé si piensa igual Sonia Crespo.
Hola, buenas tardes. No pienso para nada igual, no estoy en nada de acuerdo. O sea, es que quiero ser breve, pero son tantas cosas las que me gustaría decir. En primer lugar, me parece estupendo que la Junta de Andalucía, concretamente la delegada Patricia Navarro, no quiero decir que me parece muy bien que el sector o las personas que se dedican a la explotación de viviendas turísticas no reciban una bonificación, una subvención, una ayuda. No, pero me parece estupendo y me parece muy, muy, muy importante que queden fuera y al margen de las ayudas que están pensadas para hoteles, hostales, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la sencilla razón, no voy a entrar en si son empresas o no son empresas, sino por la sencilla razón, como dice un hashtag que se mueve muchísimo en Twitter, las casas no son hoteles. Las viviendas turísticas no son hoteles. Y los que las sufrimos, y vaya por delante que resido en la costa, soy además, va a decir por desgracia, soy además la presidenta de mi comunidad. Y para más inri, en mi rellano, en el que solo tenemos dos puertas, una es mi casa y la puerta de al lado es una vivienda turística. Y puedo asegurar que no es la única que tenemos en el recinto. Hay muchísimas. Entonces, no sé ni por dónde empezar. Efectivamente, como comentaba Carlos, esto escapa de la economía colaborativa, del autoempleo, de esta familia que se ha visto un poco perjudicada económicamente y dice, oye, tengo mi segunda residencia y la exploto. No. Como él bien dice, hay auténticas empresas y emporios detrás, haciendo una competencia desleal a los hoteles y haciendo que los que vivimos en una casa, que, por supuesto, también ha comentado, viene a contar como que básicamente la explotación de las viviendas turísticas está solo en la costa, en la zona residencial o en el interior. No, hombre, no. Vayan a hablar con la Asociación del Centro Antiguo o con cualquier asociación del Centro Histórico, sobre todo de la Almendra del Centro, y le dirán lo que están sufriendo por las viviendas turísticas. Aparte,
vamos
de
a
que
escuchar a Carlos.
Sí, porque se han tocado varios puntos. Hola, Sonia, buenas tardes. Varios puntos que además obviamente no puedo compartir, ¿no? Primero, porque haya malos actores, como lo hay en los hoteles de balconing y de gente que genera molestias, no quiere decir que haya que penalizar a todo un sector. Eso me parece sería tremendamente injusto. Esos inquilinos, esos operadores, que los hay malos también en hoteles, hay fantásticos tres estrellas.
Ya, pero es que en un hotel el mundo va a lo mismo. En una vivienda, las personas, por muy cívicas que sean, y yo no digo que todas las personas que vayan a las viviendas turísticas sean incívicas, pero van a hacer turismo. Y los que vivimos allí no vamos a hacer turismo. De la misma manera que el que busca una vivienda en Málaga para el autoempleo, No busca una vivienda turística a pagar por noche, busca alquilar una vivienda que no hay, que no hay, que cada vez no hay porque va a la vivienda turística. O sea, que yo no trato de demonizar a nadie, pero que las personas que residimos en una vivienda normal y corriente, y ahora con el COVID ha sido una vergüenza. A los hoteles se les han exigido unos requisitos leoninos, que me parece estupendo, sanitarios, que no se nos han exigido, que no se os han exigido las viviendas
turísticas. Eso también, Sonia.
Este verano han estado entrando extraños en nuestra urbanización sin ningún
problema. Vamos a dejar hablar a Carlos. Además, ha sido tan amable de salir de una reunión importante, entonces no le quiero robar demasiado tiempo, pero gracias. Vamos a escuchar a Carlos, Sonia.
Vamos a ver, existe un protocolo por el Instituto de Calidad de Turismo Español, el Instituto de Calidad Turística Español, donde hay un protocolo de higienización de la vivienda turística. No, que también lo que ha dicho Sonia, eso es incierto. Es más, la seguridad que se ofrece ahora en una vivienda turística, además, al haber un registro de viajeros, es decir, que se están reportando cada uno de las personas y los inquilinos que quedan en una vivienda, se envían a la Policía Nacional o Guardia Civil. Un control que no siquiera existe en otras modalidades de arrendamiento. Igualmente, obviamente, somos totalmente contrarios a esos problemas de convivencia, a esos abusos y a esas indefensas que a veces nos encontramos. También hemos hablado, en el caso de Málaga en concreto, con el concejal de seguridad, hemos estado viendo cuáles son el volumen de incidencia, y de más de 1 millón de pernoctaciones ha habido 100 incidencias. De estas 100 incidencias parece que todas se aglutinan en 5 o 6 apartamentos que son reincidentes. Por lo tanto, sí existe siempre ese mal actor que empaña lo que es el sector. El sector está atrayendo al 45% de la demanda nacional de vivienda turística, es decir, que Andalucía es un destino clave, y el 65% de nuestros clientes son familias. Que pueda haber casos puntuales como el de Sonia, obviamente esto es lamentable y estamos habrá que trabajar sobre ello. Pero,
supongo que son los primeros interesados, Carlos, en señalarlos. También te quiero hacer una pregunta, algún comentario. Leticia Tebur, te escucha Carlos. Leticia.
Sí, gracias, Mónica. Sí, es que lo que iba a plantear es que efectivamente la reivindicación que tienen aquí la tienen en otras comunidades autónomas, y es básicamente, y en eso tengo que compartir un poco el argumento de Sonia, que si ya cuando se vaya Carlos y tal lo seguimos profundizando. Mi pregunta es, mi opinión es que ninguna comunidad autónoma, y con los fondos condicionados, puede articular una normativa, de acuerdo, que reconozca vuestra actividad como actividad empresarial industrial vinculada a la hostelería. Solo si hacemos una referencia a la normativa vigente. Lo que yo quería preguntar es si el COVID, la pandemia, nos ha atravesado de maneras transversales, horizontales, en todos los sentidos. Si entendéis que la situación es así, ¿la articulación, la comunicación de vuestras reivindicaciones la estáis planteando en alguna mesa de trabajo, en alguna cuestión donde podáis argumentar por qué el negocio no se articula como un gestor empresarial o como el de la hostelería, etcétera, etcétera, donde tributa de una manera, o por qué seguís siendo un sector vinculado solo a personas físicas que no tienen el concepto, digamos, jurídico de entidad gestora propiamente, como la ley la recoja? A lo mejor tendríais que hacer alguna incidencia desde un punto de vista político para una reforma legislativa. Pregunto si estáis valorando, cuestionando, o si os habéis sentado a hablar de esto, porque es verdad que hay muchas realidades con la pandemia que nos hemos dado cuenta que hay que modificar, y no pasa nada, ¿sabes? Que para eso está, las cosas se cambian y se adecuan a nuestra realidad, en este caso nuestra comunidad, pero que este debate no solo es andaluz, la comunidad valenciana os ha dejado fuera también, y todas las que están ya articulando dineros de los fondos europeos están abocados a hacer lo mismo que ha hecho Andalucía. Pero yo quería saber si existe una interlocución más seria, más concreta o profunda en relación a vuestra actividad.
Escuchamos a Carlos.
Buenas tardes, Leticia. Gracias. Mira, la situación efectivamente es esta, es decir, existe una normativa de apartamentos turísticos y existe una normativa de viviendas con fines turísticos. Nosotros desde la asociación ya hemos planteado una propuesta de profesionalización del sector de viviendas turísticas, porque además, bueno, los típicos comentarios de estos, aunque son anecdóticos, el tema de la convivencia es muy sensible y obviamente muy pasional siempre, porque puede afectar la convivencia y esa privacidad, y es algo importante de solucionar. Siempre estamos con la el Colegio de Administradores de Fincas, precisamente también, que nos confirma que cuando existe la figura de un profesional, esa incidencia no se produce, porque obviamente hay muchas más herramientas y el profesional pone muchas más, al ser además responsable jurídico también, tiene muchas más herramientas de control. ¿Qué estamos planteando? Pues que exista esta figura de profesional que se ha dejado fuera. Es decir, el modelo de turismo residencial y de este gestor es histórico. En el caso de la Costa del Sol, más todavía. Es decir, tenemos empresas que llevan dando este servicio 50 años. O sea, somos asociados que llevan pues esto 50, 20 años y gestionando pues para estos propietarios que tienen su segunda residencia, y veíamos que la norma los había dejado fuera, pues porque pone una limitación de 2 unidades. ¿Qué pasa? Que al final estamos en un suelo residencial, como decimos, pero que hay que darle un servicio profesional, hay que darle un control, hay que dar esa garantía al viajero. Y precisamente en Valencia, o sea, hemos propuesto la definición de gestor profesional que existe desde el 2009 en Valencia y que funciona de forma armónica, de forma muy correcta. Y ahí creemos que efectivamente además hay una oportunidad tremenda, porque el cliente que viene cada vez más exigente, con muchos más valores a nivel de sostenibilidad, del impacto de su viaje, quiere más servicios, quiere más oferta gastronómica, quiere más conocimiento local. Entonces, en esta línea no hay una definición como tal que pueda ayudar pues eso, a la profesionalización del sector, a la digitalización. Nuestro sector hay que tener en cuenta que está generando una cantidad de innovación, porque a nivel operativo el servir a todo este volumen de viviendas es muy costoso. La forma de optimizar para estas empresas siempre es la implementación de aplicaciones, de software de gestión, etcétera. Y está surgiendo un tejido empresarial y emprendedor muy grande en torno a esto. Por lo tanto, esa línea de trabajo la tenemos ya en marcha.
Bueno,
con la
Carlos,
Junta de Andalucía.
Agradecerte que nos hayas atendido, no te queremos robar ni un minuto más. Carlos Pérez Lanzac es el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas. Carlos, gracias, estaremos en contacto, gracias.
Muchas gracias.
No sé, en fin, ese debate ya que nos quedamos nosotras, está claro que Sonia, Leticia están de acuerdo. Carmen Casero, delegada, no te he dado la palabra porque tenemos más invitados y tenemos que seguir hablando de otros temas, como hemos escuchado el corte de Patricia Navarro, pues doy por hecho que ya estaba explicado la postura de la Junta. A título personal, ¿entiendes que Sonia Crespo tiene un marrón, verdad? Porque a nadie le gustaría, a mí no me gustaría tener una vivienda turística enfrente, porque casi todo se cumple y casi toda la gente que se aloja en ese tipo de vivienda son estupendísimos, pero a veces es el sitio ideal para hacer una fiesta.
Y al final, bueno, yo quería solamente hacer una reflexión muy breve, y es que es obvio y evidente que un gobierno que pone en carga 700 millones de euros para ayudar a todos los sectores, bueno, que están siendo muy perjudicados por la pandemia, no puede tener ningún otro interés en no ayudar a las viviendas con fines turísticos que no sea un impedimento legal. Es decir, aquí al final yo coincido con Leticia, esto es una cuestión de normativa, de falta de regulación, un tema que no se ha abordado y que ahora pues da la cara de esta manera, con estos inconvenientes, y para mí no hay más.
Yo quería añadir una cosa que se me ha quedado en el tintero y que estoy de acuerdo con lo que decía Sonia, porque antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, ¿cuáles eran las quejas de las personas, de los vecinos y de las vecinas del centro? Que estaban expulsando a las personas que vivían en el centro con contratos de alquileres completamente desorbitados para generar pisos turísticos. Ya me da igual si gestionados con una entidad gestora, lo que sea, ¿no? Este tema ha salido muchas veces aquí, ¿no? Pero hay que reconocer que todas estas personas que no han podido poner a disposición esas viviendas como personas físicas con vivienda turística, lo han podido reconvertir al alquiler tradicional. Y eso el sector hostelero no lo ha podido hacer, ¿sabes?
Ahí
entonces
estamos.
También es que ha vuelto parte, parece ser, no tengo los datos y tampoco los quiero dar para no meter la pata, pero la realidad es que ellos han podido reconducir su modelo de negocio. Los hoteles de mi pueblo no, Miguel Sánchez en mi pueblo no. Manolo Villafaina de los Chiringuiteros, aquí están en lo suyo dando el callo, ¿sabes? En nuestros pueblos, me refiero, por mencionar a los de mi
claro,
pueblo, ¿sabes?
Claro. Pero no tienen otra opción, el hotel no tiene otra opción. No. Y vamos a ver, que el papel todo lo aguanta. ¿Qué medidas sanitarias? Mi edificio es un edificio como el de cualquiera, que no hay ningún gel sanitario, no hay ni siquiera gel a la entrada de los portales ni de los parkings.
Pues vaya presidenta que tiene tu comunidad, vaya presidenta que tiene.
¿El qué? Perdón,
todo
perdón.
Buena,
que digo que vaya presidenta tiene tu comunidad.
Toña, vente a mi bloque.
Es que, pero como,
hombre, es por quitarle
como
un poquito de hierro y por cambiar.
A raíz de este tema he entrado en contacto con muchos. Es un problema a nivel nacional. En Madrid es abismal. En Málaga capital es tremendo, 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 Mónica. Si no después, tú lo sabes también. Es tremendo. Entonces, claro, como muy bien decía Leticia, en este tema hay que ir con datos. Con datos reales, que también está muy bien, si sale cualquier campañita de ayudas o tal, se verán los que son reales, están oficiales, con una licencia real, porque hay tropocientos mil en mil anuncios, además, que no son legales, que no están dados de alta. Es que te podía contar una casuística tan grande bajo el paraguas de vivienda turística, que es que te quedarías pasmada. Y, en fin, sería el cuento de nunca acabar.
También hay que entender que cuando habla Carlos desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, está hablando de gente que cumple, o teóricamente gente que cumple las normas en todos los sentidos. O sea, que...
Pues
que
ya miras tú el control que se hace de la fiebre al que entra a un... Yo el otro día tuve que ir presencialmente a una televisión y me miraron la fiebre... Un ratito que iba, me miraron la fiebre, tuve que apuntar mi DNI, poner la fiebre que tenía, me tuve que echar gel, si me siento en la mesa del plato tengo que sentarme donde hay una raya, hombre, por favor, ahí vivimos vecinos, entran personas de todo tipo, vivo en una zona residencial, estamos acostumbrados a los turistas, que no somos quiero decir que cuando hay un movimiento tan grande en contra, por algo es. Y que hay que entenderlo, que las personas que van a hacer turismo, aunque no hagan fiestas, Mónica, van a otro plan. ¿Por qué? Porque vienen a hacer turismo, para eso son viviendas turísticas, y el resto de personas tienen una vida normal, con unos trabajos, con unos niños, con unos horarios. Y oye, y encima en pandemia, que se exijan tantísimas condiciones a los bares, y ahí ninguna, claro que se las exigen, pero que yo pongo el ejemplo de mi vivienda como en todas las demás, si es que no hay ni gel en los portales, ya que tienen viviendas turísticas, por lo menos, oye, en todo caso que los pongan ellos, narices. En fin, voy a dejar el tema porque es que me indigna tanto que, en fin, que el papel todo lo aguanta.
Vamos a sonar.
El problema es la enorme dispersión. La enorme dispersión, la enorme cantidad y la enorme dispersión, digamos, de pisos. Entonces, aunque haya determinadas plataformas, lo que llaman gestores, no sé hasta qué punto esas cosas son fácilmente controlables. Desde luego, no se limitan al ruido que pueda hacerse dentro de, o el incumplimiento de las normas de convivencia que sucedan dentro del propio piso. Es que afecta también a las zonas comunes y te puedes encontrar con un portal que realmente está la gente bailando y sin mascarillas. ¿Y qué haces?
Es un problema, desde luego, lo decía, ¿no? Un marrón a quien le toque enfrente, encima, al lado o debajo un piso turístico, una vivienda turística, porque no todo el mundo pues respeta. Vamos a asomarnos al río Guadalmedina. Anda, primero vamos a hacer un poquito de memoria. En 2018 iba a estar redactado el plan especial que definiría el uso futuro del tramo urbano del río. Y también iba a definir qué actuaciones se pueden realizar en el río y cuáles no. Un plan que iba a ser redactado por un grupo de expertos ajenos a la Gerencia de Urbanismo, pero por encargo del Ayuntamiento, que estaría basado en los proyectos que se presentaron al concurso de ideas aquel del año 2012, el Plan Guadalmedina, que ganó el arquitecto José Seguí. Bueno, una vez estuviera redactado el plan especial, había que presentarlo ante la Junta de Andalucía para que diera el visto bueno. Y toda la tramitación no terminaría antes de 2021. Así lo aseguraba el que era entonces concejal de urbanismo, Francisco Pomares, en el año 2017 en este mismo programa.
¿Qué es un plan especial? Un plan especial te dice lo que puedes hacer en el río de aquí ya a la eternidad. O sea, lo máximo que podemos hacer de obra. Que no quiere decir que todo se haga. porque yo creo que todos somos conscientes que el Guadalmedina tenemos que ir haciéndolo a tramos, ¿no? Es decir, por el tema de que no tenemos en los presupuestos ya de cientos de millones de euros que en otra época a lo mejor se podía plantear obras faraónicas. Ahora las obras tienen que ser sostenibles, tienen que hacerse en periodos de tiempo más o menos estables para que no nos pase como el metro, ¿no? Que nos metan una cosa y no sepamos nunca cuándo la termine ni lo que nos va a costar.
Bueno, pues eso nos decía en 2017, estamos en 2021, el concejal ya no es Pomares, ahora es Raúl López, concejal edil de Urbanismo. Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En 2021, ¿cómo están las cosas?
Pues creo que no vamos a llegar a cumplir los tiempos que dijo mi compañero Paco Pomares, creo que vamos un poquito más retrasados, y es que la redacción del plan especial se encargó. Este equipo externo que habéis comentado, pues ha realizado una propuesta y a raíz de ese resultado final de cómo quedaría, que es lo que todos conocemos con el tema de las plazas puente, etcétera, hemos iniciado la contratación y ya está contratada de la evaluación ambiental, que es un elemento necesario para finalmente presentar este plan especial, con lo cual no lo haremos en el año 21 porque vamos con algo de retraso, pero sí es el último elemento que nos queda por tener ya solucionado, el de la evaluación ambiental ordinaria, para que cuando una vez esté terminada sí se presentará a la Junta para someterlo a su aprobación provisional.
Vale, o sea que estamos evaluando ambientalmente cómo sería esto de tener una especie de plazas puente a lo largo del río Guadalmedina. En ese punto estamos. ¿Para qué te voy a preguntar, concejal, de las primeras piedras que vayamos a ver allí, los primeros escombros o quién va a pagar esto? De eso, ¿para qué hablamos? Porque después lo grabo todo y dentro de 5 o 6 años vuelvo a sacar el corte. A lo mejor no eres tú el concejal de urbanismo, pero el corte lo saco.
Y yo creo que todos tenemos que ser responsables de lo que decimos, porque hablamos en nombre de un equipo de gobierno, con lo cual la voluntad es avanzar, lo diga mi compañero Paco Pomares, lo diga yo o quien me suceda, evidentemente, pero el trabajo tiene que ser un trabajo constante, coordinado y que se impulse con el ánimo que queremos hacer para recuperar cuanto antes el cauce de Guadalmedina. Yo, si quieres y me dejas 2 segundos, me gustaría trasladar que las actuaciones que están contempladas dentro del plan especial no se podrán hacer hasta que el plan especial no esté aprobado. Pero eso no quiere decir que mientras que se está tramitando no haya algunas actuaciones que, teniendo el visto bueno de la Junta de Andalucía, podamos impulsar.
¿Cómo cuáles?
¿Cómo cuáles? Como que si el plan especial del Guadalmedina lo dividimos en 2 etapas, una de una trama más urbana y una de una trama menos urbana, pues yo creo que todo quien nos oye sabe que, por ejemplo, a partir del puente de Armiñán, podríamos decir que desde ahí hacia arriba parece que no va a haber actuación urbanística, y desde ahí hacia abajo parece que podría haber, buscando la zona del CAC, cierta actuación urbanística a través de los puentes plaza. Evidentemente, la actuación más ligada a la trama urbana, más ligada al urbanismo, sí va a requerir a esa realización del plan especial, y aquellas actuaciones que están un poco más arriba a lo mejor podríamos impulsarlas, y de eso estamos hablando con la Junta para intentar ir acondicionando algunas actuaciones que tiene que ser de consenso entre la administración autonómica y la local para esto que tú preguntabas de para cuándo los malagueños verán actividad. Pues yo puedo decirte, vamos a intentar que sea lo antes posible. No te puedo dar una fecha porque sería temerario por mi parte, pero sí te puedo dar una voluntad, y la voluntad entre la administración local y la autonómica es buscar elementos de consenso que nos permitan actuar lo antes posible en ese cauce.
Vale, no tenemos fechas, tenemos voluntad. Por cierto, concejal, habéis presentado esta mañana, junto con el alcalde, el proyecto de reordenación y creación de un nuevo espacio de oportunidad en el recinto ferial. ¿Esto cómo se traduce? ¿En darle vida y uso a esa zona del recinto ferial, del Cortijo de Torres, durante todo el año?
Sí, si ahora pusiéramos un corte de la legislatura pasada, pues yo estoy convencido que sacaríamos a cualquiera de mis compañeros diciendo: y vamos a hacer un proyecto para dar un uso estable al recinto ferial. Y ellos lo impulsaron, y a mí me tocó pues deciros que ya hemos hecho la primera idea, ya tenemos el primer borrador de lo que podría ser asegurar el uso estable del recinto ferial para la actividad ferial, meses de julio y agosto principalmente, y una alternativa creando una nueva centralidad en el espacio del recinto ferial, basada en tres ejes fundamentales. El primero, la ampliación del Palacio de Feria, obligatoria, porque si Málaga quiere ser un elemento referencial, debe garantizar tener un palacio que pueda acoger eventos mucho más grandes de lo que acoge a día de hoy. Segunda, la generación de un espacio de nueva oportunidad, un área nueva. ¿Por qué? Porque oímos a muchas empresas que quieren montar una sede en nuestra ciudad, pero que no se quieren ir al PTA, que no se quieren ir al extrarradio, sino que la nueva movilidad, el nuevo espacio urbano, condiciona a que las empresas se instalen en una trama más urbana, más cerca de donde está la vida, de donde están las viviendas, para no tener que hacer tantos desplazamientos. Y el elemento fundamental, o para mí al menos prioritario, que también ha movido este impulso, es generar un espacio que poco a poco y a lo largo de los años le dé un elemento de estabilidad al recinto ferial, de manera que cada año no tengamos que rehacer las casetas, cambiarlas, sino que se le generen unos elementos de 10 metros de altura, que le hemos llamado zócalos, de 50 por 80, que serían unos 4.000 metros cuadrados, para poder fragmentarlo en los mismos en la misma medida de las casetas de hoy, pero que se queden estables, de manera que durante septiembre, o mejor dicho, de septiembre a julio, como si fuera un ciclo escolar, tendrían actividad cultural, musical, deportiva, del propio Palacio de Feria, y cuando llegase el momento de julio, pues los que realizan la actividad ferial solo tendrían que llegar a condicionar su estilo, su caseta, como esté hecha, y en agosto se haría la feria y en septiembre recuperaríamos el tono, el músculo, la actividad normalizada de todo el año. Con lo cual, creo que viabilizamos y ganamos espacio para la ciudad y aseguramos que el recinto ferial se queda de manera estable y con uso todo el año.
Bueno, pues más claro nos lo puede explicar el concejal de Urbanismo, Raúl López. Concejal, gracias por atendernos, gracias.
Un placer, muchas gracias.
Gracias. No sé qué os parece, si os apetece más hablar de los puentes, del Pino Puente este que siempre hacemos en el Guadalmedina, porque venimos hablando desde el año 2017, ya parecía que es que en este año 2021 iba a estar, tomando cuerpo ya las plazas puente en el río, ¿os apetece más hablar del recinto ferial y de ese uso durante todo el año? Rosa Francia.
Bueno,
pues...
No, es que había levantado la mano y digo, pensaba que me iba a dar la palabra a mí, perdona, y por eso he cortado a Rosa. Discúlpame.
No, Rosa estaba todavía calladita, no había levantado la mano ni nada. No, yo estoy muy contenta y mi comentario primero era decir todo llega, porque se ha hablado también y se ha deseado muchas veces que se aproveche todo el entorno del recinto ferial y que se amplíe, eso era muy importante, el Palacio de Exposiciones y Ferias. Yo recuerdo haber asistido a una feria en Toulouse del Mueble y cuando vine a Málaga y vi el nuestro dije, es precioso, pero es pequeño. Y efectivamente, bueno, si se amplía será muy bueno para todo. Calculo que las inversiones tienen que ser muy fuertes. El espacio que mencionaba Raúl López es amplio y el proyecto parece ambicioso. Me parece bueno para Málaga. Y lo del Guadalmedina, Mónica, todavía podíamos echar la mirada hacia atrás, que se habla desde ciertos años, pero es que Málaga lleva toda la vida con el problema abierto del Guadalmedina. Es cierto que parece que ahora ya hay una actividad que puede ir despacio, pero va. O sea, está funcionando. El hecho de que estén ahora haciendo el informe de impacto medioambiental y todo eso revela que esto va adelante. Y si se puede adelantar algo en la parte alta del cauce, lo de la renaturalización y vía ciclista y todas esas cosas, pues me parece muy bien. Pero me gustará que empujen un poco, que se den un poco de prisa.
Leticia Tebu.
Sí, mira, por aclarar, es que Rosa, como nos conectamos mediante un sistema, yo levanto la manita y pienso que me la ven, por eso es que tú no lo ves porque te conectas de otra manera con la radio, lo quería aclarar, es decir, por eso intentamos tener ese orden para que los oyentes de la COPE no nos escuchen bien, ¿no? Sin
no, yo no puedo levantar.
Claro, por eso, ha sido que me he disculpado porque pensaba que Mónica me iba a dar a mí la palabra y me ha adelantado. Simplemente
después
por eso
decir que no somos amigas. Pues claro que somos amigas. Pues claro que explicaciones somos amigas, estamos dando.
Pero lo quería decir porque exacto, parece que soy grano. Una faltona cortando la palabra. Así que lo del tema de la feria, bueno, welcome. Torremolinos lleva años con el recinto ferial fijo y es una idea extraordinaria. Es más, muchas asociaciones tienen su sede fija allí, donde realizan muchas acciones, actividades, etcétera, etcétera. Se recupera y se adorna las casetas para la época de la feria y se le da un uso muy interesante durante todo el año. Está bien cuidado, está vigilado, se evitan zonas oscuras, raras, extrañas dentro del municipio y bueno, pues bienvenida a iniciativas así porque ya hay muchos municipios que ya lo hacen, con lo cual es verdad que cuando vas a la feria al recinto y lo ves bien bonito en feria y cuando vas a lo mejor en invierno o en otra temporada, ¿no?, al Palacio de Congreso y pasas por ahí, aquello da un poquito de sustito, ¿no? Decir, madre mía, ¿cómo se queda esto? Entonces, bueno, pues si se puede ir transformando eso para darle una mayor utilidad, bienvenido sea, porque además se ha demostrado ya que funciona. Y en relación a lo del Guadalmedina, es que parece que estamos dando una nueva definición de despacio. Yo llevo desde chica escuchando esto. Me acuerdo de Celia Villalobos hablando de esto, ¿sabes? Yo, la verdad es que ahora mismo, tal como con todas las modificaciones que está habiendo, etcétera, etcétera, no tengo muy claro cuál puede ser el resultado final. Pero yo sigo pensando que el modelo maravilloso y bonito, creo que cualquiera de los que estamos aquí o los que nos oyen ahora por la radio, si han estado por Madrid y se han paseado por Madrid-Río, es un proyecto maravilloso de integración del Manzanares dentro de un distrito donde se puede pasear, se puede ir en bicicleta, puede haber barecitos, hay actividades acuáticas y yo creo que de verdad tanto hormigón y bloquear y desconectar un lado de la ciudad de la otra, pues a lo mejor si pudiéramos tender más a ese modelo que al del hormigonado fácil, pues yo abogaría por eso también. Vale, entonces, bueno, pues redefinamos despacio y un poco a sorna ya nos reímos. A lo mejor dentro de 2 años, pues cuando se vuelva a entrevistar al Consejo de Urbanismo, ya estábamos esperando el último informe de él, no sé qué. Es difícil, no lo niego, pero desde luego no es lo primero que tienen en la agenda. Esto está más claro que el agua.
Vamos a preguntarle a la delegada de Fomento, Carmen Casero.
Yo levanto también la mano, ¿eh?
Bueno, a ver, yo con respecto a lo de la feria, el recinto ferial, me parece una magnífica idea. Málaga es una ciudad de primer nivel con un palacio de feria que es puntero en cuanto a encuentros y me parece que su entorno tiene que estar acorde con lo que la ciudad ofrece. Es decir, que la puesta en valor de esa zona me parece una magnífica idea y además muy necesaria para un espacio de la ciudad que está prácticamente ya en el centro. Con respecto al río, a mí me consta que efectivamente, como ha dicho Raúl, hay trabajos a nivel técnico, no de mi consejería, de la Consejería de Medio Ambiente, y se están intentando efectivamente consensuar algunas actuaciones en el río. Evidentemente, obviamente, no es un problema fácil de solventar y medio ambiente, la consejería tiene mucho que decir porque al final no deja de ser el cauce de un arroyo y yo creo que el gran inconveniente de todo esto es que es el cauce de un arroyo y están trabajando de manera intensa. Yo confío en que a medio plazo podamos ofrecer alguna alternativa consensuada con el ayuntamiento y que tenga el visto bueno, por supuesto, de la Consejería de Medio Ambiente.
Rosa, te doy la palabra 30 segundos que quiero escuchar a Sonia y además quiero saludar a una invitada que tenemos ya al teléfono.
Vale, vamos a ver. El tema de compararlo con el Manzanares, como anteriormente se comparó con Monterrey, está completamente fuera de sitio porque yo recuerdo cuando llegué a Málaga y estaba en el Instituto Sierra Bermeja y se me ocurrió la genial idea de, puesto que teníamos poco espacio deportivo, poner porterías de fútbol y un jardincillo en el cauce. Y la gente, vamos, se moría de risa, directamente se reían de mí. Me dijeron, espera que caigan las primeras 4 gotas y las porterías acaban en Canarias. Es que es distinto, es que es distinto. No digo más.
Sonia Crespo.
No, yo en cuanto al Guadalmedina comentaba Leticia, no ponía como ejemplo Madrid-Río. Bueno, en Valencia yo ya nací con el nuevo cauce del río Turia fuera de la ciudad. Tengo 47 años, he crecido y con el río, con el antiguo cauce del río Turia completamente integrado en la ciudad. Yo también apostaría por recuperar, integrar menos hormigón e integrarlo en la ciudad. Y ya no te robo más tiempo para que puedas saludar a la invitada.
Venga, pues vamos a saludar a la invitada. Me apetece conocer. No sé, ¿vosotros compartís coches? ¿Sois de las que utilizáis este tipo de aplicaciones en las que se une un conductor y un viajero y comparten gastos? ¿Lo hacéis? ¿No lo hacéis? ¿No lo hacéis por miedo?
No, yo no lo he usado.
Yo no lo he hecho.
No, ni yo.
Bueno, pues os voy a presentar a Miss Car. Es una app que permite eso, compartir coche, pero solo mujeres, ¿eh? Solo mujeres. Las usuarias viajarán de una forma más económica, dicen, flexible y directa a su destino, compartiendo los gastos asociados al trayecto que vayan a realizar juntas. Así lo dicen desde Miss Car. Quiero saludar a parte del equipo responsable de comunicación, es Silvia Granado. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada, Silvia, de estar aquí con vosotros.
Igualmente, ¿por qué entendéis que hacía falta una app como esta, de la que solamente las usuarias fueran mujeres?
Pues sí, la verdad que bueno, se nos ocurrió esta idea porque bueno, nos dimos cuenta que a la hora de cumplir con el sueño de viajar, pues una de las tendencias que estamos viendo, que vemos que es que los viajes en grupo solo para las mujeres es una moda, pues lo que decidimos unirnos a esta tendencia ofreciendo a las usuarias de nuestra comunidad pues la oportunidad de poder disfrutar de esas experiencias personalizadas mediante viajes compartidos solo y exclusivamente para mujeres, que bueno, que son un síntoma más de la evolución de nuestra sociedad pues hacia la igualdad de género y con la que nosotros, Miscar, estamos totalmente comprometidos.
Ojo, a veces van a acusar de discriminación al hombre, ¿eh?
No, para nada. Nosotros simplemente hemos querido buscar un nicho de mercado, segmentar. Hemos decidido que bueno, es una oportunidad para esta tendencia, que bueno, que al final las mujeres deciden, está muy de moda viajar solo entre mujeres y bueno, ¿por qué no unirnos a la tendencia de darle la oportunidad de que puedan compartir estos viajes a través de esta plataforma?
Silvia, explícanos brevemente cómo funciona. O sea, yo me bajo, me descargo en mi móvil, Miss Car, ¿y sí. ¿Qué pasa? ¿Qué más tengo que hacer?
Sí, bueno, pues te la puedes descargar tanto para iOS como para Android y una vez descargada las usuarias tendrán que completar con éxito su registro y para ello deben introducir sus datos personales, verificar su identidad y por último validar su número de teléfono. Y gracias a este proceso garantizamos a la usuaria de nuestra comunidad que todos los perfiles registrados en la app estén verificados. Y una vez ya que hayan completado el registro con éxito, pues deberán configurar el perfil completo de usuaria, que no les llevará más de 5 minutos, y ya podrán publicar viajes o bien unirse a los viajes que deseen. Y bueno, eso es un poco el funcionamiento en sí.
Bueno, pues así de sencillo. No sé, sí. Leticia, tú que eres, que a veces se te estropea el coche porque lo tienes muy viejo, como el mío. ¿Cómo te suena esto de Miss Car, esta iniciativa de gente además de Andalucía?
A mí me parece muy bien porque además bichearé a ver cuál es la cartera de servicios, pero yo recuerdo hace ya algunos años cuando se puso de moda lo del BlaBlaCar. Recuerdo que
no
muchas
nombres a la competencia,
mías...
hombre, no le nombres a la competencia.
No, escúchame
Miss
porque
Car.
Lo estoy diciendo por el tema del sesgo de género, ¿vale? Uh-huh. Independientemente que me parece de una innovación empresarial estupenda de focalizar un tema de negocio muy importante. Precisamente yo y mi asociación participamos en Torremolinos en la mesa para declarar Torremolinos Woman Friendly porque es verdad que hay muchísimas mujeres que viajan solas o en pequeños grupos. Entonces me parece una herramienta estupenda y yo me la voy a descargar. Pero lo decía por lo del transporte colectivo compartido, que yo no lo había usado nunca, pero muchas amigas mías sí, que estudiaban y trabajaban fuera y tenían ciertas reticencias de viajar con determinados perfiles que no se sentían seguras. Y entonces creo recordar que en algún caso incluso en esos perfiles la chica decía solo acepto viajeras mujeres para garantizar cierta seguridad en esos espacios. Entiendo que el concepto de MISCAR es bastante más amplio porque incorpora toda esa cultura de viajar, de las mujeres que viajan solas, de que se organizan, de grupos de amigas que tal, o personas que por las nuevas situaciones familiares no coinciden en vacaciones con otros grupos de amigas o de amigos y tal, y no quieren renunciar, si tienen los recursos y el tiempo, de poder conocer otros lugares e interconectar con otras personas. Yo creo que viene un poco a adaptarse a estas nuevas realidades sociales de cómo conectamos con los demás,
¿no? Lo has explicado fenomenal, Leticia.
Totalmente de acuerdo.
Fenomenal. Silvia Granados, responsable de comunicación de MISCAR, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es que vamos a escuchar la noticia. Gracias, Silvia.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Sonia Crespo, sé que tienes la mano levantada. Te doy 10 segundos de reloj.
Nada. No, simplemente quería preguntarle a Silvia si pueden ir niños. O sea, ¿qué pasa si yo solicito un coche porque tengo que ir, por ejemplo, a Málaga desde mi hija que vivo? ¿Puede ir un niño también?
De momento...
Lo único que quería preguntar.
Claro, de momento no lo tenemos prestado esa idea, ¿vale? De momento es muy importante por el tema de la validación del DNI, lo que hacemos es filtrar, verificar la edad y verificar el sexo para que sean para mayores de 18 años y luego hay un segundo filtro que verifica la autenticidad del documento proporcionado. Por lo tanto, es muy importante que toda usuaria verifique su identidad a través de la plataforma. Por eso, de momento, eso no lo tenemos en la plataforma a día de hoy.
No está contemplado. Gracias, Silvia. Vamos a escuchar juntos las noticias que lleva Antonio Raiz toda la mañana trabajando. Vamos a escuchar el resumen de lo que está siendo noticia en Mediodía COPE. Gracias a Carmen Casero, a Sonia Crespo, a Leticia Tebull y a Rosa Francia. Hasta la semana que viene. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Chao,
chao.
A ti.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy hay una buena noticia en España.